hoy nos toca empezar, sí, por fin. Vamos a ponernos manos a la obra, ¿verdad, Adrián?
Efectivamente, porque estamos ya en nuestro esquema número 5 de emprendimiento y nos vamos a preguntar cómo empezamos, esta clase y cómo empezamos a desarrollar nuestra idea de negocio.
Así que le damos la bienvenida una vez más y piensa usted que ya tenemos esa idea y ahora tenemos que convertir la idea en un negocio próspero, en un negocio que dé beneficios. ¿Cómo lo hacemos?
Fíjese, a lo mejor esta clase le resulta a usted un poco densa, no lo es tanto, pero es importante porque en nuestra próxima vamos a ver un ejemplo de cómo hacer este modelo de negocio. Por eso es importante que veamos todos los apartados que tiene. Le va a resultar muy sencillo. Además, muchas de estas son simplemente de sentido común, ya lo verá.
Bueno, pues ya hemos visto ese título de nuestro esquema, ese cómo empiezo, y nos dirigimos inmediatamente a ese primer apartado porque vamos a ver el modelo de negocio. Dicho así, modelo de negocio, seguro que conocemos varios modelos en los que podemos buscar inspiración.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que nos viene a continuación. Fíjese, una vez que tengamos las ideas claras, es decir, una vez que ya sepamos cuál es nuestra idea, que ya la hayamos analizado, los pros, los contras, y ya sepamos que sí o sí es lo que vamos a llevar a cabo.
Y el siguiente paso consiste en elaborar un modelo y un plan de negocio. De esta forma podremos comprobar las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto.
Es decir, con este modelo de negocio vamos a ver claramente qué necesitamos, qué nos falta y qué deberíamos mejorar. Pero vamos a ver qué es realmente un modelo de negocio, porque dicho así, parece que es algo abstracto.
Pero no, no lo es. Si no, lea lo que viene a continuación. Se trata de una herramienta que describe las ideas, el propósito, los costes, los beneficios, las actividades y la forma de comunicar el proyecto.
La palabra clave aquí es herramienta. Es un documento que nos va a servir durante toda nuestra vida empresarial. Vamos a recurrir a esta herramienta muchas veces y ahora verá por qué. Al fin y al cabo, esto es la planificación general de nuestro negocio.
¿Y sabe usted cuál es ese concepto clave para todo plan de negocios? Vamos a leer lo que nos pone a continuación en esa idea que está dentro, casi podríamos decir, de ese recuadro un poco desdibujado.
Fíjese, el concepto clave para todo plan de negocios es la propuesta de valor. Dicho de otra forma, es lo que nos hace diferente a los demás. Esa va a ser la llave, y como ve usted ahí, que además está en inglés, success, en inglés es el idioma empresarial, ¿sí? Es la llave al éxito. Tener muy claro que todo el proyecto, todo el negocio va a ir dando vueltas sobre esa propuesta de valor.
Y si nos dirigimos hacia la derecha, le vamos a dar importancia a un elemento fundamental en el mundo de los negocios, que es la clientela. La clientela valorará nuestro producto en función de los beneficios que obtenga en relación con lo que le cueste.
Esto está claro. Esto es la base de todo negocio, ¿verdad? Piense usted en cuando va a comprar algo. ¿Qué valor le da a ese servicio? ¿Qué valor le da a ese producto en función de lo que le cuesta? Muchas veces decimos, sí, me ha costado mucho, pero es que resulta que la relación calidad-precio es fantástica. A eso nos referimos. Y claro, para poder llegar a todo esto tenemos que tener un buen plan de negocio, un buen modelo de negocio.
Y vamos entonces a ver ese modelo de negocio porque tiene una serie de pasos. Hay que dar una serie de pasos, hay unas partes que son las que vamos a ver a continuación. Las 9 partes del modelo de negocio.
Como las 9 puertas. Vamos a abrir esas 9 puertas de nuestro modelo de negocio. Fíjese, antes le tenemos que decir algo. Los nombres que tiene aquí, lo que va usted a leer, a lo mejor le suena extraño o es la primera vez que lo escucha. Estas son palabras extraídas de lo que es el mundo de los negocios y tiene que saberlas porque es lo que se va a encontrar, por ejemplo, si usted va a pedir financiación o si a lo mejor alguien quiere patrocinar su proyecto, su producto, le va a pedir estos elementos. Así que los vamos a aprender. No se preocupe, son muy sencillitos. Y vamos a empezar con el primero. Y este es, bueno, todos son importantes, pero este es clave. Y luego le diríamos por qué.
¿Por qué? Pues mire, ya usted se lo puede imaginar. Si le decimos que tiene que ver con la segmentación de clientela, ya sabe usted por qué es importante. Cuando hablamos de segmentación de clientela, hablamos precisamente de ese momento en el que tenemos que definir cuál es nuestro público o la organización a donde nosotros queremos destinar nuestro negocio.
Por eso decimos que define cuál es nuestro público u organización objetivo. Y esto es muy importante tenerlo claro. Muchas veces cuando abrimos un negocio, cuando queremos lanzar un producto, decimos, bueno, para poder obtener mayor beneficio, cuanto más personas lo compren, mucho mejor. ¿Y qué decimos? Bueno, pues para todo el mundo. Esto es un error. Porque le vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínese que usted quiere comercializar una colonia, un perfume, pero resulta que quiere que sea destinado a niños y niñas. ¿Verdad que el formato, el olor, la caja, los colores no serían igual que si lo quisiese destinar a personas adultas?
Claro que no. Incluso pensando entre niños y niñas, también habría una diferencia. En muchas ocasiones, usted lo verá en los comercios, verá que el envoltorio, el empaquetado de una colonia para niñas tiene un diseño diferente de una para niños. Y eso está bien estudiado, porque se sabe qué público va a escoger cada uno de esos paquetes, de esas cajas.
Así que, fíjese, por eso tenemos que saber muy bien a qué clientela nos vamos a dirigir. ¿Quiénes son los que nosotros queremos que compren nuestro producto o que usen nuestro servicio? Esto es importante. Y se hace de la siguiente manera. Pues diciendo qué rango de edad tienen, si son hombres, mujeres, niños, niñas. Tenemos que dejarlo todo muy bien definido.
Incluso puede ir pensando también en dónde viven, si viven en zonas urbanas, en zona rural. Por ejemplo, hasta qué profesión, a qué profesión quiere usted dirigirse cuando vende, piense usted, en un producto a lo mejor de lujo. Ya sea en un coche o sea un reloj, ¿verdad que se proponen incluso imágenes diferentes, publicidad diferente para un artículo o para otro?
O por ejemplo, imagínese que usted quiere abrir un negocio o tener un servicio orientado al turismo. ¿Todo el turismo es igual? ¿Todas las personas que nos llegan de otros países se comportan de la misma manera? ¿Buscan lo mismo? Pues no, ¿verdad? Entonces tendremos que orientarnos dependiendo de qué personas queremos que usen nuestro servicio o compren nuestro producto.
Bien, téngalo en cuenta. Y cuando hablamos también del modelo de negocio, tenemos que hacer hincapié en la propuesta de valor. ¿Qué es esto de una propuesta de valor?
Pues como podemos leer, es una propuesta innovadora, un servicio o una característica que hace nuestro producto atractivo y además único en su especie.
Muy bien. Seguimos entonces con el canal. Bueno, el canal, cuando hablamos de canal, desde luego es un elemento, si los otros eran interesantes, este sí que es fundamental también, porque cuando hablamos de canal, hablamos de cómo nos comunicamos con nuestra clientela y a través de qué medio le hacemos llegar nuestro producto o servicio.
Y además puede ser físico o virtual. Fíjese, si estamos hablando, para que usted tenga claro qué es esto del canal, si estamos hablando, otra vez, imagínese las colonias, los perfumes, el canal por el cual le llega a nuestro cliente puede ser una tienda en un centro comercial, por ejemplo.
Si estamos hablando de un negocio físico, pero decimos que también puede ser virtual, porque ya lo sabe usted, internet está a la orden del día. Y también podemos vender artículos, ofrecer servicios a través de internet.
El canal, al fin y al cabo, es el punto de encuentro entre el vendedor y el cliente. Es decir, donde se encuentra el producto o servicio que la clientela va a poder aprovechar o que va a poder comprar.
Y recuerde que cuando hablamos de canal, le damos tanta importancia porque es precisamente lo que permite que el producto esté en el sitio correcto, en el sitio donde tiene que estar y además en el tiempo previsto en el que también tiene que estar.
Fíjese, usted a lo mejor tiene el mejor producto del mundo, pero si no se distribuye a través del canal adecuado, si no está en la tienda adecuada, si no está en el lineal adecuado, su clientela potencial nunca lo va a ver. Muchas veces falla esto y dice, no, es que mi producto no se está vendiendo, pero es que mi clientela no lo está viendo.
Eso es. Y si no le llega a tiempo, también nos quejamos cuando algo no llega a tiempo.
Antes de seguir, ahora mucha información que tenemos que procesar, pero mientras tanto vamos a ir escuchando y reflexionando sobre un apunte muy importante en nuestro...
¿Sabía que el lienzo de modelo de negocio es una herramienta estratégica con la que describimos, analizamos y diseñamos modelos de negocio? Es un diagrama visual con elementos que indican la propuesta de valor de una empresa o de un producto, la infraestructura, la clientela y las finanzas.
Ve, como le decíamos, estamos organizando cómo va a funcionar nuestro negocio y además, posteriormente tendremos que revisarlo, pero eso ya lo veremos en otro apartado, en otra lección. Ahora vamos a seguir con más elementos, con más puertas de nuestro modelo de negocio.
Y le toca el turno en esta ocasión a la relación con los clientes.
La gran olvidada siempre, y esto es importantísimo. Fíjese, cada apartado lo denominamos módulo. Por eso decimos que este módulo del lienzo de modelo de negocio, tiene como propósito especificar, y aquí viene la clave, cómo se va a conectar la propuesta de valor con el segmento de nuestra clientela.
Cada vez que estamos hablando de relación con los clientes, ¿qué es lo que va a implicar? Implica desde el marketing, el soporte del apoyo para las ventas, una asistencia técnica. También tenemos que pensar en ese gran olvidado a veces que es la atención al cliente. Así que tenemos que medir cómo es nuestra atención, cómo es nuestra relación con el cliente.
Para que le resulte mucho más sencillo, tiene que preguntarse estas tres cuestiones. ¿Cómo me voy a relacionar con mi cliente antes de que compre el producto?
¿Durante?
¿Y después?
Después, una vez que haya adquirido ese producto o haya elegido su servicio.
Muy bien, pues ahora vamos con algo que a los emprendedores suele preocuparle bastante, que es la fuente de ingresos. Sin dinero no podemos, sin dinero no podemos montar una infraestructura, ¿verdad?
Bien, pues es muy importante, tal y como aparece aquí en la información, es muy importante valorar cuánto dinero estará dispuesta a pagar la clientela por nuestro producto o servicio, así como la frecuencia y otras características de los pagos.
Mire, los seres humanos somos muy particulares. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces podemos tener delante el mejor producto del mundo, que si es demasiado barato ya sospechamos de él y no lo compramos porque si es tan barato no puede ser bueno.
Algo malo tendrá, ¿verdad?
Sí. Y otras veces tenemos delante un producto que es muy caro y decimos, bueno, pues si cuesta tanto es que tiene que ser bueno. Y luego llegamos a casa y resulta que no satisface la necesidad que teníamos al haberlo comprado.
¿No cumple las expectativas que teníamos?
Efectivamente. Entonces, llegar a ese punto medio es muy complicado y nos va a costar. Por eso tenemos que estar constantemente ajustando, lo que se dice afinando el precio. Lo que está claro es que usted no puede tener pérdidas, pero tampoco puede poner un precio desorbitado para que la clientela diga, no, pues que este precio no me lo puedo permitir. Tiene que ajustarse. Normalmente se establece, no es una regla, pero normalmente se establece pues poder tener al menos un 50% de beneficios de lo que nos ha costado realizar el producto. Si le cuesta 20 euros, pues ponerlo a 40. ¿Qué le parece mucho porque está empezando? Póngale un precio intermedio, 35, 30, pero tiene que tener beneficios. Si no, cerramos la empresa.
Y sobre todo piense que para poner un precio adecuado, también puede inspirarse en la competencia.
O también puede hacer un test. Llevar ese producto ante una serie de personas que no conozca usted de nada y le pregunta, bueno, pues, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? Y a partir de ahí usted hace un estudio y saca el precio final.
Y aproveche también esa incursión en Internet que tiene que hacer, porque a través de Internet puede llegar todavía a un público mucho más amplio.
Ahora vamos a ir con tres claves. Vamos a ver la primera, que son las actividades clave. que son las que aportan mayor valor y que resultan indispensables para que el negocio funcione.
Definirlas nos permitirá potenciar nuestro producto o servicio.
Al fin y al cabo, las actividades clave son todo aquello que vayamos a hacer para que nuestra clientela compre nuestro producto o utilice nuestros servicios. Puede ser desde contactar con un distribuidor o hacer una campaña de marketing, invitar a nuestra clientela a nuestra fábrica. Todo aquello que a usted le va a garantizar que conozcan su producto y que lo compren.
Y hablando de elementos clave, ¿cuáles son los recursos clave? Pues mire, vamos a seguir leyendo porque son los medios que necesitamos para poder hacer realidad la propuesta de valor. Estos pueden ser recursos tanto humanos como económicos, físicos e intelectuales.
Recuerde que cuando hablamos de la propuesta de valor es su producto lo que su clientela va a valorar. Para ello, si usted necesita fabricarlo, necesitará personal que lo fabrique. Si necesita comunicarlo, necesitará usted, y valga la redundancia en este caso, pues personal que se encargue del marketing. Si tiene que venderlo, vendedores, vendedoras. A esto nos referimos cuando hablamos de recursos clave. ¿Qué necesita usted para que ese producto salga al mercado y se compre?
Pero también necesitamos asociaciones clave. En esta ocasión describe los agentes con los que va a trabajar para hacer posible el funcionamiento del modelo de negocio.
Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que vivimos en una sociedad globalizada. Es decir, que a lo mejor mi puesto de venta está en mi país, pero la fábrica está en otro país.
Se puede dar el caso, perfectamente.
Entonces, para poder yo obtener mi producto, tendré que contactar, por ejemplo, con una agencia de transporte que me traiga el producto desde la fábrica donde se hace hasta mi punto de venta. Pues usted tendrá que asociarse con una empresa de transporte.
También puede suceder que usted necesite vender artículos a través de Internet y los tiene que hacer llegar a su clientela. ¿De qué manera lo va a hacer? Desde luego tendrá que contratar los servicios de alguna compañía de mensajería.
A lo mejor usted también dispone de un producto o de un servicio que va orientado pues, a todos aquellos clientes que vienen de turismo a un lugar. Pues para que les llegue la información puede ponerse en contacto con hoteles, con agencias de viajes para que le promocionen el producto. Eso también es una asociación clave. Al final es trabajar en red. Recuerde, ya lo llevamos diciendo en las clases anteriores. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque somos seres humanos y no podemos abarcarlo todo, y si lo hiciésemos tendríamos que dejar algo de lado.
Así que si hablamos de emprendimiento en solitario, sí, es verdad que puede usted llevar una empresa en solitario, pero también quiere decir que tiene que ayudarse de otros agentes.
Y mire, hay algo de lo que todavía no hemos hablado, pero que seguro usted está pensando. Todas estas 8 puertas que hemos abierto tienen un precio, es decir, todo lo que hagamos nos va a costar dinero. Estamos hablando, por supuesto, de la última, pero no menos importante.
No, la hemos dejado para el final, pero ya sabe que no es la última en la que usted tiene que pensar. Nos referimos a la estructura de costes, porque sirve para conocer el dinero que debemos invertir para el funcionamiento de la empresa. Cuantifica principalmente los costes de los recursos y actividades.
Va a cuantificar todo, pero sobre todo se va a centrar aquí, porque es donde vamos a gastar mucho más dinero, en el personal al que le tengamos que pagar y en todo lo que tengamos que pagar para que el producto pueda salir o podamos dar el servicio. Luz, si necesitamos luz para un taller.
Necesitamos, por ejemplo, pagar un alquiler de un espacio físico en donde vayamos a trabajar.
Exacto, el transporte. ¿Que enviamos por correo? Pues todos los envíos también hay que pagarlos. Pues esto es importante porque es además, este va a ser el factor clave final que nos va a ayudar a poner el precio, es decir, a saber cuál va a ser y cómo va a ser nuestra fuente de ingresos.
Factor clave final, Adrián, pero no necesariamente lo último que tenemos que pensar. Precisamente es de los primeros elementos los que tenemos que pensar, porque estamos hablando de que usted tiene que distribuir muy bien el dinero que usted posee.
Y además esto tiene que afinarlo muy bien, porque muchas veces cuando vamos a pedir financiación, lo primero que van a ver en nuestro modelo de negocio va a ser, se van a ir, bueno, ¿esto cuánto me va a costar? Que es lo que pregunta todo el mundo, ¿verdad? ¿Esto cuánto me va a costar? Si lo tenemos bien afinado, bien estructurado y bien justificado, no nos van a poner ningún problema. También es verdad, Elisa, que hay que decir que normalmente este es el que más dolores de cabeza nos da.
Bueno, pues ya sabe entonces que quizás tiene que invertir mucho más tiempo en este apartado, en este módulo.
No se preocupe, porque en la siguiente lección nosotros vamos a hacer un ejemplo de modelo de negocio. Vamos a tener ese lienzo delante y vamos a realizar una manera de cómo se podría rellenar. Pero usted luego, una vez tenga su idea o si ya la tiene, ya puede ir pensando en qué es lo que necesita. Importante también, si conoce a una persona que ya lo ha hecho o que ya tiene un negocio o que le va bien en los negocios, pregúntele, que enséñele su modelo de negocio a ver si añadiría algo más. Recuerde, cuanto más personas lo vean, mucho más podrá afinar su modelo.
Por eso decimos siempre que hay que mantener contactos con amigos, con familiares, pero sobre todo con amigos familiares que le den una idea objetiva. Que reflexionen a ver si lo que está haciendo es correcto o no, con otras personas que ya estén en el mundo de los negocios.
Bueno, pues ahora sí que vamos acabando nuestra clase. Ve cómo no ha sido tan densa. Y lo vamos a hacer con una reflexión de Debbie Fields, una emprendedora, una empresaria que tiene las ideas bastante claras. Si no, escuche.
Lo importante es no tener miedo de arriesgarse. Recuerde, el mayor fracaso es no intentarlo. Una vez que encuentre algo que le encante hacer, hágalo mejor que nadie.
Y así lo dice Debbie Fields, que ha sido la fundadora de una gran cadena, una importante cadena de pastelerías en Estados Unidos, Mrs. Fields Bakery. Y usted está de acuerdo, ¿no? Porque dice que el mayor fracaso es no intentarlo. Es verdad que en todas estas clases les damos ánimos para que usted, por fin, lleve a la realidad ese proyecto, esa idea que usted tiene en su mente.
Yo recuerdo, y me gusta recordarlo siempre, que en la película de Star Wars, en el Imperio Contraataca, en el episodio 5, Yoda le dice a Luke, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Sí, eso es importante, porque cada vez en nuestra vida cotidiana alguien nos da un consejo, oye, ¿por qué no haces deporte, por ejemplo? Y a lo mejor decimos, lo voy a intentar, y alguien dice, no digas eso, no lo intentes, hazlo. Eso es lo que desde aquí también le queremos decir. Eso sí, con cabeza, piense. Fíjese, tiene que pensar en estos pasos que hemos visto a lo largo de la clase de hoy. Así que es el momento de ponerse las pilas y comenzar ya.
Así que ya sabe, y tenga muy en cuenta todo lo que hemos visto hoy, porque en nuestra próxima clase lo vamos a poner en marcha. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima.